He took the bomb.
Sangre fucsia,
sangre fucsia,
sangre fucsia. Somos la víscera,
el puñetazo,
la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia.
Jack el Destripador, el carnicero de Milwaukee, una bomber, el arropiero, Charles Manson. ¿Os suenan estos nombres, verdad? Los asesinos en serie forman parte de nuestro imaginario. Hay toneladas de escritos sobre ellos, películas, series, blogs y canciones. En general, nos dan miedo, se perciben como el enemigo público número uno. Son la condensación de todos los males humanos en asesinos que parecen perder todo atisbo de humanidad. Al mismo tiempo, nos dan mucho morbo. Pero, ¿dónde están las mujeres? Aunque el 85% de los asesinatos en serie han sido cometidos por hombres, hay unas cuantas mujeres que entran en esta categoría. A diferencia que los hombres, casi todas las mujeres asesinas conocían previamente a sus víctimas, mataban con veneno y cerca de casa, y tenían motivos que tenían que ver con el dinero, y no tenían nada que ver con razones sexuales, como suele ser habitual en los hombres. Hoy, hablando de asesinas en serie, tenemos a María el Problema, toda una experta en el tema. Reino Hueco nos acompaña hablando de slasher como género feminista y su devenir meta con Scream y con la serie Scream Queens. Gaels nos hablará de las chicas de Manson en la realidad y también en el libro Las chicas, de Emma Klein. Valentina nos llevará hasta Italia para conocer a Virginia Cianciulli, la jabonera que descuartizaba y hacía jabones con sus víctimas. Doña Pasolina nos transportará al cine clásico con Arsénico por compasión. Y finalmente, no podía faltar en este programa, Diane Spotting por teléfono se centrará en Valerie Solanas. La banda sonora asesina a cargo de Charlie y a los controles Loli DJ.
Bathory, la condesa sangrienta, ha inspirado muchos, muchos poemas y canciones de autoras con cierta debilidad por lo oscuro. Nos quedamos con esta perla negra de Siouxsie and the Banshees.
Another soldier then sewed up the wound with the culprit inside then to die along with a putrefying animal, screaming. The young countess looked up, barely restraining a giggle.
María, hola, buenas tardes. ¿Estás aquí con nosotras?
Aquí estoy, ¿qué tal?
Muy bien, ¿tú qué tal?
Ahí voy.
Muy bien. Estábamos justo hablando antes de algunas diferencias que hay entre mujeres asesinas y hombres asesinos. ¿Quieres profundizar algo más en este asunto que sabemos te apasiona mucho, mucho, mucho?
Pues, bueno, lo primero es que cuando empecé a investigar así los asesinos en serie y tal, me costó bastante encontrar mujeres. O sea, en general, casi todos son hombres. De hecho, bueno, pues ahora que he vuelto a investigar, he leído que según, bueno, un estudio, las mujeres asesinas solo son el 11% de los asesinos en serie en general. Y, bueno, pues en general son menos violentas, son más cuidadosas, más metódicas en su forma de matar, pero mucho más peligrosas, como que son menos violentas, pero la manera de matar es como más tranquila, disfrutan de la dominación del sufrimiento como lento. Y
ajá.
Una cosa que también me gusta pensar es que, bueno, que casi ninguna asesina en serie tiene crímenes de motivación sexual, y casi todos los hombres, o sea, casi todos los asesinos en serie están de alguna forma sus crímenes vinculados con la sexualidad.
Claro, y las mujeres, por lo que habíamos leído nosotras, tienen más que ver con el dinero. ¿Qué es lo que has encontrado tú como motivaciones para matar?
Pues sí, en parte el dinero, en parte también como, bueno, una forma de poder que se basa más como en el rollo de los cuidados, bueno, de muchas mujeres que son cuidadoras o enfermeras, asistentas sociales, que, bueno, esto es lo del síndrome de Munchausen, ¿no? Que es un tema que me parece súper interesante. El síndrome de Munchausen consiste en producirse una enfermedad a una misma, pero el síndrome de Munchausen por poderes es el que practica alguien, que suelen ser esto sobre todo madres, enfermeras o asistentas, ¿no?, que provocan la enfermedad en sus pacientes, y después como que disfrutan con este juego de que esta persona enferma, les curan, vuelven a enfermar, les curan. Es como esta relación de poder que se establece es lo que les gusta, pero muchas veces termina con que la gente pues acaba falleciendo, claro.
Hola María, yo quería preguntarte, porque al final hay como una especie de asignación a género curiosa, ¿no?, o expresión de esta asignación según tratemos de serial killers, hombres o mujeres. ¿Tú tienes entre tus favoritas o de las analizadas alguna que precisamente se rebele contra ello? Quiero decir que en la ficción podríamos leer algunas así, pero de las demás acá.
Tú dices contra los mandatos de género.
Sí, bueno, hay una que no es de mis favoritas, pero me parece como interesante mencionarla, que es Eileen Wuornos, que es de la que se basa la película Monster, que supongo que todas la habréis visto. Y bueno, es interesante porque esta mujer era, bueno, una vida horrible, abandonada por sus padres, tuvo que vivir con su abuelo que era maltratador, bueno. El caso es que se hace prostituta, fue violada en numerosas ocasiones y ella pues solo asesinó a 7 personas que fueron clientes suyos, pues porque supuestamente pues abusaban de ella, aunque más tarde declaró que ella realmente odiaba a los humanos, o sea, que no se arrepentía para nada de haberlo hecho. tampoco sé si realmente esto corresponde como a una respuesta como de poder de, desde un punto de vista de género, pero sí, es la única que se me ocurre, que en parte, bueno, pues su manera de responder fue asesinando a sus clientes, lo que la forzaban.
¿Y cuáles son tus asesinas favoritas? Decías que esta no es una de tus favoritas.
Bueno, me gusta mucho la Condesa Báthory, porque creo que si se habla de asesinas en serie hay que hablar de esta mujer sí o sí, aunque sea muy mítica y se hayan hecho como muchas pelis sobre ella y todo el mundo la conozca y tal, pero es como súper interesante, porque nunca nadie ha podido superarlo. O sea, esta mujer mató a más de 600 mujeres. Y es bueno, es interesante, esta mujer, pues eso, de familia noble, se casa con otro señor súper importante y se van a vivir a un castillo en los Cárpatos. Esto ocurrió en el siglo XVII. Y nada, este hombre pues participaba en un montón de guerras y la dejaba ella sola la mayor parte del tiempo en el castillo. Entonces ella se dedicaba pues a tener relaciones sexuales con sus doncellas, por un lado, y por otro lado pues a investigar como el mundo esotérico que le venía un poco de familia. Empieza a obsesionarse con el tema de la belleza y del paso del tiempo, y en un momento dado está con una de sus doncellas que le está peinando y le da un tirón sin querer. Entonces ella le responde con una bofetada, la doncella sangra, la sangre le cae en la mano, y al cabo de los días ella ve como donde le ha caído la sangre pues tiene la piel mejor. Entonces aquí empieza pues su obsesión con los baños de sangre.
Ajá.
Y nada, pues de una manera como que a mí me parece muy creativa, porque ella empezó a diseñar y construir sus propios aparatos para torturar a estas mujeres. Disfrutaba pues bañándose en sangre, bebiéndose la sangre, incluso, bueno, construía pues una especie de jaula sarcófago que quedaba suspendida, donde las chicas estaban dentro y ella se ponía debajo en una bañera, entonces le caía directamente la sangre del cuerpo, desde el cuerpo de la víctima. Al final, bueno, la acabaron pillando y como condena pues la emparedaron en su propio castillo.
Bueno, podríamos decir que la eternidad en las paredes de su propio castillo lo logró de una manera un poco, digamos, irónica, pero al final, bueno, eterna.
Extremamente eterna.
Desde luego, y la tenemos también en múltiples ficciones y, sí, y poemarios, claro. ¿Y cuál dirías que es el reflejo en el cine, por ejemplo? Yo sé que un ámbito en el que estás muy interesada y que eres experta. O sea, ¿cuáles serían como tus serial killers de ficción favoritas?
Pues, a ver, estaba pensando, casi todas las que me gustan como por la forma. Quizá no por el tema o por qué lo hacen, ¿no? Por el motivo que les lleva a hacerlo. Pero, por ejemplo, me gusta mucho una peli francesa que se llama El interior, de 2007, pero es porque es muy, muy, muy bestia. Es como muy, muy pornográfica, no sé. Pero, bueno, es como de una mujer que está embarazada, creo que mejor no contar más. Pero, pensando, recordé una peli que me gusta mucho, que vi un año en Sitges, que es así poco conocida, una peli australiana, que se llama The Loved Ones, de 2009, que está muy guay porque es una mezcla, es una peli que me recordaba un poco a La Matanza de Texas, pero imaginaos una Matanza de Texas hecha por Todd Solondz, como súper colorista y con personajes un poco marginales. Y la protagonista es una chavala como, es una marginada del instituto, que tiene un padre que le sigue bastante el rollo en sus aventuras así como sangrientas, y bueno, organiza cenas en su casa con chicos que le gustan, Y bueno, pues acaba asesinándolos, pero de una forma como muy divertida y todo esto como entre risas. Sí, me gusta mucho esta peli.
¿Y qué género dirías que podría ser? Porque estaba pensando yo también que en el de espías también hay unas serial killers interesantes, muchas veces justificadas por el Estado, su majestad X o quien sea, ¿no? Pero bueno, ¿qué género cinematográfico, bueno, de ficción crees que tiene las mejores? Porque, bueno, lo que estabas comentando ahora tenía que ver también con el thriller, con el terror, pero ¿qué género cinematográfico crees que contiene las más interesantes autoras? Autoras, sí, claro, son autoras de sus crímenes.
Autoras
de sus propios crímenes. Más, bueno, estaba pensando un poco que también estamos como muy centradas muchas veces en temas más de terror, pero se podría considerar incluso que, no sé, se me ocurren bastantes espías entrenadas para matar, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Claro, es que no puedo evitar irme al terror porque es como lo que más he visto, claro. Y es súper recurrente. Bueno, de hecho, o sea, dentro del terror existe el subgénero, ¿no? De asesinos en serie directamente. Evidentemente también hay muchas pelis, bueno, por ejemplo, una película que a mí me parece muy guay, que seguro que conocéis, claro, evidentemente, que es Canino, que no se trata de asesinos en serie en principio, pero me parece una forma de tortura hiper elegante y como súper maquiavélica, ¿sabes? O sea, que sí, me parece aún más terrible que asesinar a alguien, ¿no? Porque estamos hablando de un control muy bestia.
Es una aniquilación lenta y suave al mismo tiempo.
Yo pensaba, por ejemplo, no sé qué te parece, una Electra asesina en cómic, pero también pensaba en incluso el pasado de una viuda negra, ¿no? En algo como el cómic de superhéroes. Quiero decir que hay mucha villana redimida que tiene ahí un counting body curioso.
Sí, la verdad es que es lo que decíamos al principio, que hay como un montón de casos que mujeres que al final, pues eso, viudas negras que muchas fueron condenadas, pero bueno, ellas al final envenenaron a sus maridos porque no les trataban bien, ¿no? Y uh-huh. Directamente pues se toman la justicia por su mano y...
Y ya está. María, creo que te hemos perdido en las ondas, pero desde aquí te damos muchísimas gracias por esta breve entrevista de tu investigación y tu filia en la Serial Killer. Y vamos a pasar al siguiente temazo.
Sangre fucsia, chorros sonoros de experiencia feminista para tus oídos.
Escúchanos a través de la web de Ágora Sol Radio o con la aplicación TuneIn en tu móvil.
Tus oídos.
Take me to the moon, dig a shallow grave, and I'll lay me down over the moon. Take me to the moon, dig a shallow grave, and I'll lay me down. Leslie Ann and your pretty white beads. Oh, John, you'll never be a man, and you'll never see your to answer for. Edward, see those alluring lights. Tonight will be your very last night. A woman said, I know my son is dead. I'll never rest my hands on his sacred head. Pindle wakes and Pindle stays. Pindle wakes.
Estamos escuchando Suffer Little Children, una más sobre Myra Hindle y los asesinatos del Moore. Eso sí, esta vez con el tono lastimero de Morrissey con The Smiths.
Find me
más fascinante de Charles Manson no es él. Son las chicas que, con sus manos, asesinaron a 7 personas. Todo el mundo ha visto alguna vez esa instantánea de 3 de ellas con idéntico vestido vaquero, idéntica chaqueta de punto fino y el pelo largo y lacio, peinado, con idéntica raya al medio e idéntica y extraña gestualidad en las manos, mientras las conducen en repetidas ocasiones a la sala del juicio. Y aún más inquietante que la reciente cicatriz en forma de aspa que tienen en el entrecejo son esas sonrisas que, más que una personalidad maníaca, transmiten despreocupación total. Ellas son lo más interesante, pero siempre se las nombra como las chicas de Manson, las que siguieron sus órdenes para ejecutar esas crueles matanzas, las que follaban con él y grababan porno casero, las que seguían al iluminado. Pero ahora Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten han dejado de ser las chicas de Manson para convertirse en las chicas, a secas. Este es el título de la novela de Anne McLean, el fenómeno literario del momento, por el que recibió, dicen, la friolera de 2 millones de dólares como adelanto. La pregunta que se hace todo el mundo es si los vale. Y bueno, dejando a un lado las necesidades capitalistas del mercado editorial y sus ritmos, yo diría que sí, los valen. Y que además es un libro bien feminista. De hecho, la autora, sin enarbolar esta bandera, no reniega en absoluto de ella. A las mujeres nos educan para que nos miren, no para ser protagonistas, dice. E insiste en que su fascinación por el asesinato masivo más pop del siglo XX nunca fue por el gurú manipulador, sino por esas jóvenes que activamente se entregaron. En realidad, Las chicas es una Bildungsroman clásica. La gran revolución respecto al clásico a los cánones clásicos de este género es que, a diferencia de Thomas Mann, Hermann Hesse o James Joyce, aquí la protagonista, la que se merece toda la atención en su proceso de conversión en adulta, es una chica. La novela de Klein, de hecho, sigue el proceso de maduración de Evie, una adolescente de 14 años, durante su verano de 1969. Lo único que consigue sacarla de la bulia típica de esa etapa es su fascinación por Susan, trasunto de una de las chicas reales de Manson, con quien comparte drogas y, sobre todo, comparte el momento. Susan Atkins era una de las figuras más carismáticas de la familia Manson. Con 19 años participó directamente en el asesinato de 8 personas, incluyendo la actriz Sharon Tate, que estaba embarazada de 8 meses. Durante el juicio no mostró ningún signo de arrepentimiento y canturreaba, con mirada ausente, canciones compuestas por Manson. Murió cumpliendo condena perpetua en 2009 de un tumor cerebral. Dice Klein a través de la voz de la protagonista de su obra: «Esa fue la primera vez que vi a Susan. El pelo negro que la señalaba, incluso de lejos, como alguien distinto. Su sonrisa directa y examinadora. No sabía explicarme a mí misma la sacudida que me había provocado mirarla. Parecía tan extraña y tan salvaje como esas flores que se abren con un estallido fulgurante una vez cada 5 años, con esa provocación escandalosa y turbadora que era casi lo mismo que belleza. ¿Y qué habría visto ella cuando me miró a mí?». Patricia Krenwinkel participó también en el asesinato de Sharon Tate y en los de Leno y Rosemary LaBianca al día siguiente. A su trasunto en Las chicas la describe así: «Donna parecía rara, algo zafia, pero me caía bien. Toda su avaricia y mezquindad estaban ahí, a flor de piel. Ella me hizo preguntas sobre mí y también las demás, en una corriente continua. No podía contener el placer de ocupar el centro de su atención. Inexplicablemente parecía caerles bien, y esa era una sensación extraña y alentadora, un regalo misterioso en el que no quería profundizar demasiado». 48 años después de estos hechos, Patricia Krenwinkel sigue cumpliendo condena en el estado de California. Leslie Van Houten había sido reina del baile y, cito a Klein, «era bonita a la manera juvenil de las bellezas de provincias, nariz chata, rasgos accesibles, aunque con clara fecha de caducidad». Y solía llevar coletas cuando, con 19 años, asestó 16 de las 40 puñaladas que acabaron con la vida de Rosemary LaBianca. Cuando en el juicio su abogado trataba de argumentar que el consumo del LSD había propiciado que Manson controlase sus actos, ella interrumpió gritando: «¡Eso es totalmente falso! Yo estaba bajo la influencia de la guerra de Vietnam y la televisión». Buena parte del atractivo de esta novela, sí, se debe al morbo que despierta la historia de la familia Manson. Pero, curiosamente, la historia que leemos, escrita por Emma Klein, no nos lleva a entender mejor por qué estas chicas hicieron lo que hicieron. Lo que nos desvela, con una poesía cargada de crudeza, son los anhelos de cualquier chica de 14 años cuya principal ocupación es esperar a convertirse en adulta.
Corren los difíciles años 40 en Estados Unidos y nos encontramos en el apacible barrio neoyorquino de Brooklyn. Lejos de ser la nueva Manhattan de hoy, concentrar lo más cool de la ciudad, Brooklyn es un aburrido y familiar barrio del extrarradio en donde todo ocurre sin que nada ocurra. La policía patrulla las calles con la seguridad de que ese será un día sin mucho sobresalto. El párroco de la iglesia visita los hogares de las ancianas en busca de una acogedora taza de té y unas deliciosas pastas caseras. Y las hermanas Brewster esperan deseosas la llegada de su recién casado sobrino Mortimer, mientras planean una tarde repleta de recados con los que seguir alimentando su buena obra de caridad con la comunidad. Pero como en todo lugar idílico que se precie, aquí nada es lo que parece. Esta es la historia de Arsénico por compasión. Bueno, más bien es la historia de las adorables hermanas Brewster, dos ancianitas encantadoras que han pasado a la historia del cine como las asesinas en serie más entrañables de la gran pantalla. Basada en la obra teatral homónima, el verdadero título, Arsenic and Old Lace, pediría a gritos una traducción más al estilo Arsénico, Calcete y Ganchillo, pero ya sabemos que lo de poner en el centro de atención a dos mujeres entradas en años no resulta tan suculento. ¿Qué? Dejando a un lado todas estas consideraciones, es un hecho que el peso de la película y la razón de ser de la misma, aunque tengan la consideración de secundarias y aparezcan siempre las últimas en el reparto, descansan estas dos hermanas y sus inquietantes sonrisas. Marta y Abby, ambas de aspecto y carácter opuesto, que se complementan a la perfección para lograr el equilibrio necesario en una casa en la que hay de todo, menos la aparente tranquilidad que irradia hacia el exterior. Podéis estar tranquilas porque no voy a hacer ningún spoiler. Cualquier detalle del argumento que os cuento hoy aquí lo encontraréis en todas las sinopsis colgadas por internet. Pero volvamos a ellas. Imaginaros a las típicas abuelitas con sus vestidos largos hasta los tobillos, cubiertos por delantales impecables, el pecho cubierto por una camisa de cuello alto abrochada con un gran broche final de que cuelgan unas abultadas chorreras blancas y el cabello recogido en complicados y meticulosos moños. Así son nuestras queridas Marta y Abby. Marta es la más alta de las dos hermanas, es delgada, seria y algo mandona. De todos sus años dedicados al hogar, ha adquirido una hermosa habilidad a la hora de preparar recetas y de su experiencia en mezclar ingredientes saldrá la fórmula perfecta con la que envenenar a sus adorables víctimas, solitarios hombres ancianos que deciden pasar la noche en la habitación de la casa que las hermanas alquilan gratuitamente para quien lo necesite. Arsénico, cianuro y unas gotitas de estramonio, mejor servidas en el vino que en el té, ya que si no, le da un sabor muy especial. Esa será la receta mortal de nuestra querida Marta, con la que sumir en un dulce y eterno sueño a todos esos desdichados hombres. Porque, ya os lo hemos dicho, estas hermanas son todo bondad. Por su parte, Abby es más bien bajita y algo rechoncha, el prototipo de ancianita feliz a la que darías un buen abrazo y que consigue ganarse la simpatía de todos. Ella sabe cómo tratar bien a sus víctimas y el ritual que sigue a su muerte debe estar regido por los principios de la compostura y el respeto, porque nuestras mortíferas protagonistas no optan por deshacerse de los cadáveres arrojándolos a cualquier zanja. Ellas les dan el entierro que se merecen, rezando por sus almas en el sótano de la casa convertido en un improvisado cementerio donde descansan los cuerpos de sus 12 víctimas.
Vamos, que... Mortimer, procura olvidar eso. Olvídate para siempre de ese caballero.
¿Olvidarme?
¿Nunca pensamos que llegases a mirar ahí?
¿Y qué? ¿Qué? ¿Quién es?
Es el señor Hoskins, Adam Hoskins. Es todo lo que sé de él. Aparte de que es metodista.
¡Oh, es metodista! Ah, eso está bien.
Oh, eso es todo lo que sabéis. Bueno, ¿y qué hace aquí? ¿Qué es lo que le ha pasado?
Ha muerto.
¿Qué ha...? Mira, tía Marta, un hombre no se mete en el arcón de la ventana y se muere.
¡Oh, Mortimer!
No, no, hijito. Se murió antes.
Ya, a ver si logro entender este lío. ¿Queréis decirme cómo murió?
Oh, Mortimer, no seas tan preguntón. Ese caballero murió porque bebió un vaso de vino que tenía veneno.
¿Pero y cómo tenía veneno en el vaso?
Pues se lo pusimos en el vino porque se nota menos. En el té tiene un sabor muy especial.
¿Queréis decir que se lo pusisteis vosotras en el vino?
Sí. Y yo metí al señor Hoskins en el arcón de la ventana porque el reverendo Harper estaba en llegar.
Oh. Miradme bien a los ojos. ¿Decís que sabíais lo que habíais hecho y no queríais que el reverendo Harper viera el cadáver?
No, durante el té. No hubiera sido agradable, ¿no crees?
Oh, asesinato en primer grado.
Y ahora, Mortimer, ya que lo sabes todo, procura olvidarlo. Creo que Marta y yo también tenemos derecho a nuestros pequeños secretillos.
Es necesario conocer bien a Marta y Abby para entender el motivo que les impulsa a cometer estos asesinatos. No las mueve ni la necesidad de venganza por una vida dedicada a los cuidados de los demás. Tampoco hay un afán de morbosidad en lo que hacen. En esa interminable labor que es preocuparse por el bienestar de los que les rodean, su obra de caridad ha de trasladarse a una expresión superior, y en palabras de ellas mismas, su única labor es ayudar a sus víctimas a encontrar el sosiego que no tienen en vida. Ya que, según ellas, si no tienes a nadie en el mundo y eres un solitario anciano refunfuñón, no merece la pena seguir viviendo. Es por ello que cuando las hermanas son descubiertas, en su inocencia e ingenuidad, no hay nada malo en lo que están haciendo, es un acto de pura bondad, y hasta sienten una cierta emoción cuando una nueva víctima se acerca a la casa, pues es el mejor método que se les ocurre para seguir haciendo grande su obra y con ella ayudar a los demás.
Como decía al principio, esta película está basada en la obra teatral del mismo nombre. Lo que resulta más peculiar es que las actrices que interpretan a las hermanas en el teatro fueron llamadas también para hacer el papel en el cine. Josephine Hull y Jane Eyder llevaban 3 años con esta obra en Broadway, por lo que al director no se le ocurrió nadie mejor para hacer el papel. Lo cierto es que existe una complicidad entre ambas a la hora de mirarse y moverse por el escenario, un entorno que les era familiar, pues el cine clásico se caracterizó por su enorme teatralidad y ese guiño continuo a esta forma de expresión artística. La historia transcurre casi toda en un solo escenario, el salón de la casa, de donde los personajes entran y salen mientras se suceden las diferentes situaciones o gags que hacen avanzar la historia hacia lo más absurdo. Hoy quizá sea este un humor que nos cueste seguir, pero el mayor logro de esta película es sin duda la empatía que consiguen transmitir estas dos mujeres, a las que estamos dispuestas a perdonarlas cualquier cosa, pues al menos el asesinato está hecho por compasión. Ah, y como buenas asesinas en serie, se me olvidaba, en el salón de la casa, escondidos tras la puerta de una gran vitrina, descansan a modo de trofeo los sombreros de sus 12 víctimas, que guardan a buen recaudo y casi a la vista de todos los que por allí pasan.
Just an ordinary day in Manchester. Ian Brady and Myra Hindley doing King German Wine.
Very friendly. Throbbing Crystal, esta canción de la banda británica liderada por Genesis Pure Rage, es una de las una más de las que se han inspirado en la historia de Myra Hindley y su pareja Ian Brady. Si tenéis tiempo y paciencia, leeros los folios y folios de la letra.
And Ian Brady put on his best clothes and his blue suede shoes. And he decided to go out with Myra Hindley, as it was 6 months and one of those special days. So Myra Hindley put on a dark wig and drove Ian Brady to the mainline station. And while she stayed in the car, Ian Brady went cruising on the platform. The same night, Edward Evans was also getting dressed in his best. And his mother, who didn't know that he was a little bit inclined to the young men, wished him well as he slicked his hair and put on his winkle pickers. And he went down to the mainline station. He waited for about an hour and he was beginning to think there wasn't going to be any trade that night. And then somebody came towards him wearing blue suede.
Leonarda Gianciulli pasó a la historia como la jabonera de Correggio. En sus 700 páginas de memorias que escribió en la cárcel, esta mujer contó que troceaba los cuerpos de sus víctimas, los ponía en una olla y los servía con soda cáustica para hacer luego jabones. De hecho, no se sabe muy bien si esas prácticas fueron reales o fruto de la fantasía de esta asesina en serie. Sin embargo, han marcado y sigue marcando el imaginario colectivo italiano. Leonarda Gianciulli, nuestra jabonera, nació a finales de 1800 en Irpinia, centro sur de Italia. Parece que producto de una violación. Su madre la odiaba y Leonarda pasó una infancia por lo menos difícil e intentó suicidarse 2 veces, aún siendo niña.
Intenté ahorcarme 2 veces. Una vez llegaron a tiempo para salvarme. y la otra la cuerda se rompió. Mi madre me dejó entender que le molestaba volver a verme viva. Una vez engullí dos varillas de su corsé, siempre con la intención de morir, y hasta comí trozos de vidrio. No pasó nada.
En 1914 se casó con un empleado de correos, pero sus padres no aceptaron la boda y su madre la maldijo, ya que tenían pensado casarla con otro hombre, o sea, su primo. Tras un terremoto que sacudió al pueblo y destruyó la casa donde vivía, en el 1930 se mudaron a Correggio, un pueblo de la Emilia-Romagna. La jabonera ahí tuvo 17 embarazos. 3 hijos los perdió en abortos espontáneos, 10 murieron durante su niñez y solo le quedaron 4 hijos, a los que cuidó como a su sombra. Sin embargo, seguía siendo atormentada por la maldición de su madre. La historia cuenta que en su mente empezó a tomar forma la idea que tenía que hacer sacrificios humanos para salvar la vida de sus criaturas. Tiempo atrás, una gitana le había leído la mano y le había dicho: «Te casarás, tendrás hijos, pero todos ellos morirán». Y otra le había dicho: «Ve en tu mano derecha la cárcel y en la izquierda el manicomio». De estos momentos recuerda:
«No puedo soportar perder a otro hijo. Casi cada noche sueño con los pequeños cofres blancos de los demás, engullidos uno tras otro en la tierra negra. Por esto he estudiado magia, he leído libros de quiromancia, astronomía, conjuros, facturas y espiritismos. Quería aprender todo sobre los sortilegios para poder neutralizarlos».
Entre 1939 y 1940 maduró su plan criminal. Una detrás de otra atrae en su casa a 3 mujeres, solas y ancianas. Les promete una nueva vida lejos de ahí. Les hace firmar un poder con el que podrá disponer de sus bienes. Las droga con somníferos y las mata con un hacha, jabonificando luego sus cuerpos. Nadie buscaría a las mujeres. La jabonera les había hecho escribir unas postales para las familias, en las que las mujeres anunciaban viajes sin vuelta. Su plan empezó justo antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando sus 2 hijos mayores habían sido declarados aptos para ir a combatir. Fue una especie de intercambio: salvar a sus hijos en cambio del sacrificio humano de otras personas. La primera víctima es Ermenilda Faustina Setti, una anciana casi analfabeta de 71 años que terminará en la olla de la jabonera. Ermenilda es una mujer muy romántica, atraída en la casa de Leonarda Cianciulli con la promesa de un marido que la espera lejos de ahí. El día del supuesto viaje, Ermenilda pasa por la casa de la jabonera para que ésta le diga cómo ha organizado su viaje, para escribir las cartas de despedida a las amigas y firmar también el poder para que la jabonera pueda gestionar sus bienes. Sin embargo, el viaje no empezará nunca. Leonarda Cianciulli mata a la anciana, secciona el cuerpo en 9 trozos y recoge la sangre en un cuenco. Escribe en sus memorias:
«Puse las piezas en una olla. Añadí 7 kilos de soda cáustica que había comprado para hacer jabón. Agité la mezcla hasta que el conjunto de piezas se disolvió en una espesa y oscura mezcla que vertí en varios cubos y vacié en un cercano tanque. En cuanto a la sangre en el cuenco, esperé a que se hubiese coagulado. La sequé en el horno y mezclado con harina, azúcar, chocolate, leche y huevos, así como un poco de margarina, y amasando todos los ingredientes, terminé haciendo un montón de pasteles y los serví a las señoras que me fueron a visitar, aunque comimos de ellos también mi hijo Giuseppe y yo».
La segunda víctima es Francesca Clementina Soavi, una maestra a la que la jabonera había prometido un trabajo en otra ciudad. La maestra se deja convencer por Leonarda Cianciulli a escribir unas cuantas postales que enviará desde el pueblo, en las que avisa a los familiares de su ausencia. Como en el otro caso, la jabonera mata a su víctima y con el poder otorgadole vende sus bienes y se queda con el dinero. Sin embargo, Francesca Clementina Soavi sí había compartido con una vecina la buena noticia de su nuevo trabajo, pero esta no dice nada y el acontecimiento será pronto olvidado bajo los muertos de la guerra. La tercera víctima es Virginia Cacioppo, una sesentañera que había tenido cierto éxito como soprano. Virginia confía en Leonarda Cianciulli, que le ha prometido un empleo en Florencia como secretaria de un empresario teatral. Como con las otras dos mujeres, la víctima tiene que mantener en secreto su proyecto de irse, pero Virginia se lo cuenta a una amiga, la misma mañana de su viaje. Y claro, luego desaparece. El 30 de noviembre del 40, Virginia Cacioppo termina sus días en la olla de la jabonera.
Terminó en la olla como las otras dos. Su carne era gorda y blanca. Cuando se deshizo, añadí un bote de colonia y tras servir un buen rato, pude hacer unos cuantos jaboncitos aceptables. Se los regalé a mis vecinas y conocidas. También las galletas estaban ricas. Esa mujer era verdaderamente dulce.
Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Leonarda Cianciulli fue juzgada y condenada a 30 años de prisión y 3 años en un asilo criminal. Murió en el penal de mujeres de Pozzuoli, en el sur de Italia, el 15 de octubre de 1970 por apoplejía. Finalmente, Leonarda Cianciulli logró que se hicieran realidad las predicciones de la gitana.
Estamos escuchando Teatro Satánico y esto es Disco Cianciulli, sonido oscuro, pero que esta vez deja un poco bailar, o mucho. Esta canción de la banda italiana está inspirada en nuestra jabonera de Correggio, Leonarda Cianciulli, de la que Valentina nos acaba de dar buena cuenta.
Volvemos en directo con Asesinas en Serie en Sangre Fucsia y tenemos ahora a Diane Spotting. Hola, Diane.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bien, muy ameno, os estoy oyendo. Me dicen por aquí en casa que igual da un poco de miedo eso de decir, qué divertido y qué ameno este programa.
divertido, ameno y terrorífico al mismo tiempo, claro que sí.
Totalmente, totalmente.
Entonces, ahora cambiamos de continente, nos vamos a los Estados Unidos, y tú nos cuentas algo de Valerie Solanas, de las que todas hemos oído hablar, pero queremos tu versión.
Yo diría que hasta en las manifestaciones que están sucediendo ahora mismo por el 25N, habrá alguna cita de su maravilloso manifiesto SCUM. Pero es que yo creo que hablamos tanto de ella, pero hay un montón de sitios por los que narrar la vida y el acontecimiento por el que conocemos también a Valerie Solanas. Bueno, he estado leyendo más cosas, tal, y entonces, pues bueno, me interesa o me ha hecho destacar mucho el hecho de que siempre cuando hablan de ella en el entorno, sobre todo de la Factory de Warhol, decían que era una persona como muy intensa. Uh-huh. Una de esas personas que dicen que tiene como una vitalidad expansiva y que el entorno le es un poco difícil de gestionar. O sea, por así decirlo, era como tan outsider, tan fuera de todo, que hasta la gente con este underground, entre comillas, de la Factory de Warhol, pues la considera hasta un outsider de los outsiders. Por la que la conocemos, aparte del manifiesto SCUM, es que la noche del 3 de junio de 1968 disparaba al artista Andy Warhol en la propia Factory como, voy a recalcar este acontecimiento, medida desesperada después de haberle reclamado un dinero que le debía, porque ella, pues bueno, le había pasado un guión y Warhol pues se la había quitado en medio diciendo que no lo encontraba y ella decía, pues bueno, que si el guión era suyo y lo había perdido, pues que le tenía que pagar un dinero. Y entonces, harta de estar reclamando, pues bueno, se apareció con un revólver y lo disparó. A partir de ese momento, todo el mundo se puso en contra de Valerie Solanas y, por supuesto, a favor de Andy Warhol, que a pesar de encarnar una idea, por así decirlo, de un enfant terrible de la sociedad, ¿no?, por así decirlo, esto fuera de la sociedad, un outsider, uh-huh. Andy Warhol, bueno, había manejado muy bien a los medios de comunicación desde que se había iniciado su proyecto vital y artístico, porque la vida de Warhol y el arte de Warhol son casi la misma cosa. Uh-huh. Y quería como proyectar así la imagen de sí mismo en los medios de comunicación de, por así decirlo, lo que es underground, pero que tú puedes consumir. Entonces, pues bueno, todo esto entra dentro de la maquinaria. Por ejemplo, como dice Mary Heron, que es la directora de Yo disparé a Andy Warhol, la película, decía que Valerie era una revolucionaria, mientras que Warhol no tenía ningún deseo de cambiar el statu quo. Sí, o sea, en ese sentido que parece que bueno, que Andy Warhol es muy revolucionario en el mundo del arte, sabía muy bien cómo funcionaba el capitalismo.
Por supuesto, o sea que de hecho pudo sacar provecho de todo esto, mientras que la Solanas no.
Por supuesto, sacó muchísimo rédito. De hecho, después del disparo, toda la prensa, que además, bueno, pues le encantó esta historia que mezclaba el papel cuché con esta historia de que me debes dinero, etcétera, tal, y además una historia de sección de sucesos, pues todo el mundo, además, el mundillo cultural, que además en este momento estaba encarnado por la Factory, también empiezan a labrar la imagen de Valerie Solanas, que por supuesto va a exculpar a Warhol de todo este suceso, y además convierte a Warhol en un mártir, dejando como a Solanas, por así decirlo, en un arquetipo de feminazi resentida, por así decirlo, una amante, como si hubiera sido una amante de Warhol, pero sin haber habido sexo de por medio.
¿Qué pasa con todo este, no montaje, pero con esta forma de ver las cosas, claro?
Un montaje total, o sea, es justamente, pues bueno, es un montaje que parece un poco salido de la nada, pero probablemente estuviera bastante bien orquestado, como estaba todo en la vida de Warhol, de toda la masculinidad de la Factory, que rezumaba por bastantes poros, diciéndole a Valerie Solanas que efectivamente esta imagen, este arquetipo de feminazi y este arquetipo, pues bueno, de mujer que no sigue sin poder volver a encajar en este mundo que supuestamente estaban dinamitando y construyendo nuevo. Por ejemplo, Brian Foss, que es la autora de, bueno, la única biografía de Valerie Solanas, decía, las mujeres asociadas a la fábrica, a la factory, han sido mucho más críticas con el tratamiento de Andy hacia la imagen de la mujer, mientras que los hombres de la fábrica mantienen un culto fanático y reflexivo hacia él. De hecho, Lou Reed, en una canción, la canción I Believe, pues pide directamente la cabeza de Valerie. En traducción así, un poco andar por casa, dice, creo que tiene que haber un castigo, creo que el ojo por ojo es primordial y creo que algo está mal si ella continúa con vida. Y además habla de que, bueno, que cree que estar enferma no es una excusa, pues que, bueno, Valerie Solanas entra al psiquiátrico y parte de su condena la pasa en el hospital psiquiátrico de Bellevue. Además, pues bueno, se ha inhabilitado legalmente y finalmente también, pues bueno, acaba sus días en el psiquiátrico con esta mala imagen de, por así decirlo, de amante despechada y resentida, mientras Andy Warhol pues acaba, pues bueno, siendo un mártir, porque además le encajaba perfectamente con un sentimiento profundo de religiosidad, que eso es una cosa que yo creo que Andy Warhol no se suele destacar mucho, pero es muy interesante para destacar en esta imagen de Valerie Solanas como la mala y él como el mártir que ha sobrevivido a la mujer resentida, pues encaja muchísimo en todo este teatrito que se montaron a raíz de estos disparos, que bueno, lo único que le dejaron pues fue bastante quebrado el abdomen, y dicen que causa de la muerte final pues fueron todas estas hemorragias e infecciones que pudo tener en el estómago finalmente, pero nunca se sabe.
O sea que parece que finalmente el orden social dentro de la factory de Warhol no estaba tan diferente del orden patriarcal que muy bien conocemos, y que entonces nos preguntamos, o sea, ¿había alguien que sí estaba con Valerie Solanas en todo este proceso, en el acontecimiento?
Pues en un principio, pues tenemos que esperar casi hasta el movimiento punk, que bueno, también habría que ver qué tipo de contracultura y orquesta con el capitalismo había en el movimiento punk. Vivian Westwood, por ejemplo, hace una camiseta en la que, bueno, pues está grafiteado la palabra scum, y hace una reivindicación de Valerie Solanas. Lo que pasa que, por ejemplo, en ese sentido, Valerie Solanas muere totalmente en la indigencia, o sea, por así decirlo, era como idolatrarla como una persona no carnal, por así decirlo, una idea, ¿no?, de violencia contra la violencia machista, pero nadie se preocupó si Valerie Solanas tenía para comer o dónde estaba, o a pesar de que se imprimía y reimprimía y se pasaba el manifiesto SCUM por todos los lados, pero ella murió muy malamente, vamos.
Ya, sola, ¿no? Uh-huh. La novia cabreada.
Efectivamente. Mm. Porque al fin y al cabo, si lo pensamos, tampoco, no daba muy buena imagen juntarse con Valerie Solanas.
Vale. ¿Quieres añadir una 30 segundos más antes de que nuestra super técnica nos corte la línea cabreadísima y a lo mejor nos va a matar a todas hoy en este baño de sangre fucsia?
Pues, aunque sea una cita un poco, yo que sé de qué manera, voy a citar a Paco Umbral en el 77, cuando se edita el manifiesto SCUM en castellano por primera vez después de haber perseguido a Valerie Solanas por tierra, mar y aire para que dé su aprobación, en el que él hace la crítica diciendo: esta dulce Valerie Solanas, este Hitler con sostén, desencadena el odio cósmico al macho, así en mayúsculas, contra un señor particular, Andy Warhol. El nuevo Hitler con sostén no es más que una novia cabreada. Pobre Valerie Solanas, que ni siquiera había sido novia de Andy Warhol, porque Andy Warhol además era gay.
Total. O sea, hasta no tenía ningún tipo de reconocimiento esta mujer, ni siquiera como novia, ya que no, nunca lo ha sido.
Claro.
Pues Diane, muchísimas gracias, ha sido un placer. Y nada, hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa.
Un beso.
Un beso, chao.
Chao.
Thank you. wish I may, wish I might find my one true love tonight. Do you think that it could be you? If I pray really tight, get into a fake bar fight.
De la posibilidad de leer el slasher como feminista a su devenir meta con Scream y su vertiente hipermoderna en Scream Queens, la serie. Este es el título, un poco largo, y bueno, para aquellas que la palabra técnica slasher os pille de nuevas, resumirla en eso que también se le da a los anglosajones, hacer una onomatopeya slash, de esa onomatopeya una palabra. Os sonará asesino psicótico obsesionado con su madre, con su vecina rubia perfecta, jefa del grupo de cheerleaders, con acabar con todo orden burgués revestido de normalidad. La cosa se hizo identificable para la masa debido al éxito desmesurado en 1980 de Viernes 13, clásico donde los haya del terror de gran estudio. Terror, todo se ha dicho, protagonizado por perturbados sedientos de sangre, mayormente femenina. Y sí, la sangre puede tener género o no, es algo de lo que hablamos precisamente en este programa desde hace unas cuantas temporadas. Así pues, podemos entender el slasher como el género de terror propio del serial killer, un sujeto normalmente asignado a género masculino que tiene un nickname como código fuente, como origen, ya que el destripador, ese germen simbólico de la death culture o cultura de la muerte, que tanto define el presente de la ficción, y de aquello que Baudrillard tildaría de hiperrealidad, donde la guerra del Golfo, imposible también de soslayar, desde la guerra del Golfo e imposible de soslayar para la siguiente generación, el 11 de septiembre, bueno, cristalizaría en lo que podríamos llamar la muerte en directo. Es por eso que, sabiendo que la ficción ha sido anulada por la hiperrealidad que construimos día a día, pura proyección, hacer una lectura feminista del slasher podría revelar nuevos sentidos de un género tildado de misógino. Entendamos como símbolos, como conceptos metafóricos, construcciones como la Final Girl, la joven modosa capaz de sobrevivir a los ataques del psicópata. Ambos están ligados, ambos tienen mucho que ver entre sí precisamente por estar fuera de las construcciones de lo que entendemos como normalidad o lo que el orden social capitalista llama normalidad. En un registro más meta, Wes Craven y Kevin Williamson ejercitan en la saga Scream todas las reflexiones que podrían hacerse en periodo de entre siglos sobre el género slasher. Sidney Prescott es nuestra heroína por accidente y Woodsboro nuestra comala particular, un escenario donde Ghostface asesina sin piedad. A lo largo de la saga, desde la saga Scream, Prescott lucha contra los fantasmas del pasado y descubre que nunca será libre de ellos. Es una mujer dura que decide ayudar a los demás, pero que cada vez que apela a la normalidad, sea la de tener pareja, conseguir un trabajo o capitalizar su experiencia por medio de un libro confesional, Ghostface aparece. De toda la saga, destacamos la cuarta entrega, Scream 4, en la que Craven y Williamson hacen una disección del presente, haciendo de nuestro serial killer, la serial killer. Interpretada por Emma Roberts, la prima de Sidney Prescott no quiere amigos, quiere fans, la popularidad, la fama de la Final Girl que nunca, nunca muere. Este giro crítico con la nueva generación, los millennials, la millennial, no nos habla tanto de una conquista como de una mutación. Ghostface es ahora ese abismo en el que mirarnos todas, la ambición desmedida de quien elude los cauces del trabajo, del esfuerzo y quiere los réditos ya por la vía de la amoralidad. Toda una metáfora del presente. If I pray really tight, get into a fake. Y es así como llegamos a Scream Queens, la serie de televisión estadounidense que, como Scream 4, nos habla desde la hipermodernidad. Repite Emma Roberts, junto a una de las Final Girls por excelencia, Jamie Lee Curtis, Ambas actrices juegan con sus sentidos previos en el género slasher y los subvierten con absoluto descaro. Esta comedia, que también es serie de terror, juega además con una hiperconsciencia que es la clave del humor, que funciona a golpe de gag surrealista y asesinatos constantes. Guardando para el final la sorpresa, la asesina en serie es la jovencita, no una, la jovencita, aquella que nos matará a todas, todas nosotras, y nos matará un Black Friday cualquiera, cualquiera de nuestros días. Y bueno, aquí os dejo el audio.
De todas las fiestas, la época navideña es la más festiva, donde todos son bondadosos. La temporada de alegría, amor y regalos empieza cuando el reloj suena a la medianoche. Trayendo la segunda mejor fiesta del año después de Chanel Halloween, el Black Friday. Pero Chanel, dirán, pensé que conseguías tu ropa de los mejores diseñadores. Cierto, pero el Black Friday no es por mí. Se basa en comprar regalos baratos deliberadamente para darle a mis amigos en Navidad. Un regalo barato cuestionará nuestra amistad. La hará más fácil de manipular mientras tratan de recobrarla. ¡Gracias, Chanel! ¡Gracias! ¿Es papel de baño negro? ¡Sí! ¡Feliz Navidad número 5! Entonces, al comprar un regalo barato que les afecta su confianza, yo me recompenso con un asombroso regalo. Me encanta, son de Mink Albino, comprados por mí, para mí. Y no hay nada mejor que ver una tradicional estampida en la puerta. Ya saben, los que terminan viéndose en YouTube por al menos una semana. Y no puedo parar de reír y reír. Soborno al de la puerta para que me deje entrar media hora antes. Eso los pone como locos. Torturar a esos manatíes sin alma y consumistas sin sentido me da tanta alegría. ¿Y no es alegría lo que traen estas fiestas? Want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Cause the love that you gave that we made wasn't able to make it enough for you to be open wide. No. And every time you speak her name, does she know how you told me it won't be until you die? Till you die, but you're still alive. And I'm here to remind you of the mess.
Y hasta aquí ha llegado el repaso de Sangre Fucsia en la creatividad de las mujeres asesinas en esta noche sangrienta, que es el 25 de noviembre de 2017. Entonces, a las que estáis en la calle y las manifestaciones, que luchéis mucho más. Nosotras vamos a salir ahora a la calle, y como sabemos, las calles y las noches también son nuestras, y que no haya más noches sangrientas en nuestras vidas. Hasta el próximo programa. Chao.